sanitarios. Centro de Jardinería La Huerta, en la venta de Barcenillas, carretera comarcal. Yo me la paso cada día pensando en ti.
¡Atención!
Y son 35 finalmente los minutos que pasan de las 5 de esta tarde. Hemos tenido hoy algunos problemillas técnicos que nos han llevado a retrasar un poco el discurrir normal de las entrevistas, pero ahora ya sí. Vamos a terminar de presentar a Juan Carlos, que como decíamos es un artesano de la madera, un prodigio que realiza unas maquetas tanto de barcos como de casas típicas de Cantabria que merece la pena conocer. Juan Carlos es vecino de Virgen de la Peña, pero es conocido como Sanca, porque me ha pedido que por favor le llamemos así, porque es como le conoce la gente aquí en Cabezón de la Sal. Buenas tardes y bienvenido, Sanca.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos que eras un prodigio de la madera, que reproduces maquetas de barcos y de casonas típicas, también de carros, que es con lo que comenzaste. Y bueno, en tu taller podemos encontrar desde una casona consolana de Bárcena Mayor del año 1832 hasta la casona de Carrejo, famosa del siglo XVIII, también una torre fortaleza de la conocida como de la Aguilera de San Felices de Buelna del siglo XIV. Utilizas madera de roble, piedra, cemento y una especie de pegamento. Y es muy complicado que los oyentes se hagan una idea de cómo es tu trabajo, pero me gustaría que tratásemos de explicárselo.
Sí, hombre, un poquitín complicado es, porque esto lo vas aprendiendo poco a poco con el paso del tiempo, porque no hay aquí maestros que te enseñen a ello. Y lo que intentas es reproducir un poquitín lo que ves en grande, hacerlo en pequeño, a base de escalas y reglas de tres, que es lo que uso para rebajar las piezas, hacerlas más pequeñas, y mucha paciencia.
Tenemos que decir que él dice piezas más pequeñas como restándole importancia, pero estamos hablando de que es capaz de reproducir piezas del tamaño de un punto exactamente, es decir, casi las pinzas de las casas, de la balconada de las casas que él reproduce en una maqueta, tienen el tamaño de un punto. No se pueden coger con dos dedos. Pueden agarrar.
Incluso tengo que hacer yo mis herramientas para poder hacer esas piezas, porque no hay herramienta tan pequeña para poderlo trabajar.
¿Cuándo comienzas a realizar estas obras de arte de la madera?
Esto pues me viene de pequeño, en el colegio había un profesor, el gallego le llamaban, y ese fue el que me empezó a meter un poquitín en el mundillo de las maquetas. Y a raíz de ahí pues empecé a hacer barcos, maquetas de barco, y después ya pues un poquitín cansado de los barcos empecé con las casas. Y bueno, pues en eso estamos.
Cuéntanos qué podemos ver en una de las maquetas de tus barcos.
Pues se reproduce los barcos en el siglo XVIII, que son los que suelo tener hechos, se reproduce todo. Lo que es que pues no te puedes meter con mucha... Es que no hay donde verlos, esos barcos, esas maquetas, no hay donde poder ver detalles, como por ejemplo las casas, que ahí sí puedes ver detalles y te puedes meter en hacer historias.
¿Cómo te has documentado entonces para hacer los barcos?
Pues leyendo mucho, leyendo libros... Y hablando con cuatro amiguetes que tengo que hacen maquetas, que nos solemos ver año tras año en Astillero o en Castro, y entre nosotros pues hablamos de nuestras cosas, y es cuando te puedes hacer un poquitín a la idea de lo que quieres hacer, porque si no, por aquí no encuentro a nadie que sepa, que me pueda explicar un poquitín el tema.
El barco, uno de los barcos de los que hablas, se puede ver perfectamente cómo es la estructura de un barco por dentro, ¿no?
Sí, una sección.
Se puede ver la carpintería, el comedor, donde se hacían las curas, la enfermería. Se puede ver toda la estructura interior de un buque.
Claro, es lo interesante, porque la gente se piensa que un barco es solo lo que se ve por fuera, los mástiles y poco más. Pero no, el interior es donde vive la gente y es lo que intento reproducir, que se vea lo que es en sí un barco por dentro.
Reproducir de forma que son tan pequeños las diferentes estancias, tan pequeñas, que no cabe casi un dedo humano, ¿no?
No, eso va todo con pinzas.
Esa es la dificultad que entraña el trabajo en sí.
Eso va casi todo puesto con pinzas, porque las manos no te entran ahí. tengo unas pinzas más cortas, más largas, depende de lo que te decía antes, que tengo que hacer herramientas para poder hacer esos trabajos.
Y luego hay una cosa, en este caso hablamos de barcos, pero también tienes, como hemos dicho, casonas típicas, la delicadeza y la sensación hogareña que logras crear en el interior de las casas. Vemos detalles que forman parte de la cotidianeidad, ¿no? De una casa, un mapa, libros, hasta la puntilla del mantel sobre el que está el frutero, vemos...
Es que intento reproducir, yo me acuerdo de pequeño de la casa de mis abuelos, pues intento reproducir, que es de lo que me acuerdo, de todas las cositas que tenían por allí, es lo que intento poner y es lo que llama la atención y lo que gusta. Porque lo moderno hoy en día sí está muy bien, pero yo intento reproducir aquello que hace años había.
¿Cómo lo haces? Cuéntanos cómo es el proceso, lo primero que haces y cómo se termina de construir una de estas casas a escala.
Pues lo primero, pensar a ver lo que voy a hacer y lo que sí se puede hacer. Después saco fotos, mido todas las piedras, mido para hacer una escala entera general. Después hago un plano y sobre ese plano, pues si veo que se puede seguir trabajando, sigo. Y si no, pues a otra. No busco nunca una... por decir una casa especial o algo, pues un día paso por un sitio, veo algo, me gusta, eso es lo que hago.
Todo ello con una extraordinaria memoria fotográfica.
Ah, sí. Y paciencia, mucha paciencia.
Cuéntanos aquella anécdota de una propietaria de una vivienda que decía que había determinados cristales en su ventana y que estaba mal reproducido en la maqueta y sin embargo al final...
Sí, sí, le llevé la maqueta, la de Carrejo era. Le llevé la maqueta para que la viera ya hecha y las puertas de los balcones, arriba de los balcones, unas tenían 6 cristales y otras 8. Y me dice, pero esto está mal. Y mira, que no tiene los mismos cristales. Y digo, no, asómese y mírelo bien. Y lo vio y dice, hombre, pero tengo 90 años y en la vida me había fijado y siempre los había limpiado ella.
¿Tú sabías que tú lo habías hecho bien si lo habías hecho así, ¿no?
Sí, 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 porque yo es en lo que me fijo, en los detalles esos. Igual que las esquinas de sillería, toda la piedra que lleva las ventanas, toda la sillería, es lo que intento reproducir es las medidas y los colores de las piedras. Muy importante para que quede igual. Y ahí pues es muy difícil que se me escape algún detalle.
Y utilizas piedras de río que vas a machetazos cortas con un martillo
del río Saja, que son las
del
que
río
abren,
Saja.
Que son las que abren bien.
Buena porque puntualización.
Cogí una vez del río aquí del Bayones en Ucieda, ¡buah! Malísimas, no hay quien las abra esas. No, del río Saja, y al ser posible yo las suelo coger en Casar de Periedo, que ahí ya vienen bien rodadas y ahí abren bien.
¿Para eso has tenido que probar muchas piedras?
Pues sí, bastantes. Sí, sí, siempre ando por ahí cogiendo piedras, cogiendo palos, o sea, probando materiales para posibles historias nuevas, tener ya pues algo en qué basarme.
Tenemos que decir que utiliza una estrategia para que se vea el interior de las casas y no es abrir el tejado, que quizás es lo que nos imaginamos, sino que las ventanas, las zonas que dan al exterior, tienen una perspectiva del interior bastante completa, paradójicamente, ¿no? Aunque sean pequeñas.
Sí, sí, es lo que intento, que ya que por dentro intento hacerlo tal y como es, pues que desde fuera se pueda ver el trabajo que hago. Y es que es como más guapo queda. Viéndolo por un ventanuco queda más guapo que viéndolo entero, a mi gusto.
Es un trabajo extremadamente minucioso, como decíamos, porque mide cada sillería, ancho, alto, lo reproduce fielmente y nunca se equivoca.
Hombre, intento no equivocarme. Hasta ahora, de momento, no. No, porque las piezas que hago, a veces igual se me rompe alguna, pero es muy difícil. Normalmente suelen salir a la primera. Y las hay muy chiquitinas, que ya lo has visto.
¿Es desesperante a veces?
A veces se te traban. Hay historias, piezas, escaleras o ventanas que no sabes cómo hacerlas y te tiras tiempo pensándolo, pero bueno, de mientras vas haciendo otras cosas. Pero sí, hay a veces que se te traba un poquitín la cosa. Pero bueno, como no tengo prisa...
También has reproducido la Fuentona de Santillana del Mar.
Sí. Sí, esa me costó... casi, casi como una casa, y es muy sencilla. Lo que tiene es muy complicado el suelo, Santillana del Mar, que es tipo romano. Me llevó mucho lo del suelo. Pero bueno, poco a poco fue saliendo y salió.
¿Es como un reto?
Sí, sí. llámale reto, pues igual que el que sale a correr a una carrera, se pone el reto ese de hacerlo y sí, puede ser.
¿Cuánto tiempo te puede llevar, por ejemplo, esa fortaleza que construyes
pues
de San Felices?
Normalmente una casa, esa fortaleza, pues 2 años, entre que hace los planos, que es casi casi lo que más lleva, porque entre fotos, planos y tal, te lleva casi 6 meses el hacerlo.
Lo que es antes el trabajo previo a comenzar la construcción.
Eso
en
es.
Sí, ¿no?
Sí, sí.
Aunque lo que más disfrutas, me imagino que sea lo que es la...
La piedra, sí, la piedra y la
contacto,
madera.
El contacto,
es.
¿No?
Sí, cuando ya te metes en materia, eso es lo bueno. Pero bueno, para llegar ahí, lleva su proceso.
Sí, claro. ¿Y qué sucede cuando uno termina después de 2 años dedicado a lo mismo?
Pues cuando ya
¿luego
estás...
no quieres volver a verlas? ¿O?
Sí, sí, las suelo ver. Hombre, ya paso un poquitín de ellas, porque ya, imagínate, 2 años delante de ello ya... Ya una vez cuando estás acabando ya estás pensando en qué haré después, en a ver qué otra pieza puedo empezar. De hecho, ahora estoy a ver si encuentro fotos de la ermita de la Virgen del Campo de Cabezón, porque esa ermita la tiraron en el 33, me parece, o el 36, y tengo fotos del frente, pero me hacían falta de un lateral para poderla reproducir tal y cual era. Cosa que no he encontrado, a ver si alguien...
A ver si alguien tiene fotos de la ermita de la Virgen del Campo de Cabezón de la Sal de frente.
De los laterales.
De los laterales, de frente tenemos.
A ver si encontramos algo y la puedo hacer, porque basta que la haga para que venga alguien a decir, esto no es así, que tengo una foto. Y me fastidió.
Y haces edificios hasta que ya no están, ¿no?
Pues sí.
¿Te atreves a los que ya no existen?
Sí, sí, sí.
Que sirva también de testimonio, ¿no?
Hombre, es que es de lo que más te puede servir a veces. Hice la ermita del Cintul de Mazcuerras, que esa la usaron hace años como cuadra, bueno, está sin tejado ni nada, y preguntando a la gente, estuve también en el Museo Diocesano de Santillana del Mar, preguntándole al director, y entre unos y otros, pues algo sacamos, y yo creo que salió algo guapo. Sí, hombre, siempre intento que quede lo mejor posible.
Sin duda, aparte de la labor artística que realizas y artesanal, es un legado el que dejas, ¿no? Sobre el patrimonio, sin duda.
Pues sí, sí, porque nunca se sabe lo que puede pasar mañana. De hecho, pues la ermita de la Virgen del Campo la tiraron y se perdió. Sí, se sabe dónde estaba hecha, pero no se sabe más de ella.
El próximo objetivo, efectivamente, esta ermita de la Virgen del Campo. Y hablando del valor, ¿no?, que tiene como historia, como recurso patrimonial, como legado, ¿qué valor tienen estas casas económico?
Para mí tiene mucho valor. Lo que es que no, como no lo hago para vender, lo hago por gusto, por hobby. No sé, eso es el valor que le quiera dar la gente. Para mí tiene mucho. Y de hecho, el que lo ve no sabe valorar. Sí, les gusta, pero la gente no se atreve a preguntarme a veces cuánto costaría algo de eso. Tampoco les sé yo decir el precio.
Seguramente sea impagable.
Pues para mí sí. Pero bueno, todo es hablable.
Hay gente que me consta que te lo he querido comprar, pero tú te guías más por exponerlo, ¿no?, de momento.
Sí, sí, porque es como si tuviera unos hijos y sí, he hecho pocas exposiciones, pero bueno, me gusta exponerlo y el que lo quiera ver, que lo vea. Pero lo de venderlo no, porque sé que el dinero después se va y no... Y porque no lo hago, lo hago por hobby, no lo hago por venderlo. No, eso de momento no está en mis planes.
¿Cuál ha sido la reacción de la gente en general cuando lo ha visto? Incredulidad, me parece, ¿no?
Sí, 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 sí. Quitando a 2 o 3 flipaos. Sí, normalmente sí, la gente se queda un poquitín que no se lo creen.
Y para eso lo que haces es grabar el proceso en grabarte. Lo grabas,
sí.
Para luego el que quiera que lo vea, y realmente es la mejor manera de ver las pautas que sigues y de creérselo, porque es que uno ve el trabajo que realizas una vez el resultado, vamos, las casas, y cuesta pensar cómo ha llegado alguien
ahí,
¿no?
Y de hecho a veces tengo que volver a esos discos, o sea, a esas fotos, para ver cómo he hecho algo y poder seguir para adelante, porque a veces, claro, hace no sé, una bóveda de una iglesia, igual hace 6-8 años que no la hago, y, volver otra vez, y lo mejor, como tengo fotos, vuelvo atrás, las miro y así copio un poquitín lo que hice.
Como esa bóveda de la ermita de San Roque, de aquí de La Pesa, que también reproducida la tienes.
Sí, sí, me costó casi más hacer la bóveda que la ermita entera.
¿Por qué?
Por el interior tiene, es que no sé cómo se llama, es unas canaletas, que es donde va posado toda la tapa de la bóveda, y que esa la estuve a hacer con piedra blanca, me costó Dios y ayuda, pero bueno, salió. Me llevó mucho tiempo, mucho, pero salió. Además está hecha como en verdad, que estuve mirando libros de cómo se hacían las bóvedas de las ermitas y eso en verdad, y así lo hice. No, no, igual que en verdad eso.
Muchos quebraderos de cabeza, te preguntaba el otro día para cuando te entrevistaba para el periódico.
Sí, hay que darle muchas vueltas a la cabeza. Sí, porque hacerlo grande ya es difícil, así que hacerlo pequeño, aunque parece que lo tienes todo más a mano, pero no, no, es más complicado, porque es más, no sé, más tiquismiquis, tienes que andar con más cuidadín.
¿Se atraganta alguna pieza?
Sí, sí, muchas, muchas y muchas veces. Pero bueno, eso es lo bonito también, porque si fuera fácil, la vida no es fácil, ¿no? Si fuera fácil, igual no me gustaba tanto.
Cirujano de la madera, ¿crees que se adecúa a ti esta definición?
Bueno, me hace gracia eso porque hace muchos, muchos años se lo oí a un carpintero que trabajaba en Valdecilla, él, de carpintero, y él se llamaba a sí mismo cirujano de la madera, y me ha hecho gracia eso. Bueno, pues puede ser, me gusta la madera, me gusta la piedra, más que la piedra, la madera, pero bueno.
Y un experto en el tema, sin ninguna duda, vamos. ¿Se te presenta alguna opción para exponer el trabajo en Cabezón de la Sal en alguno de los municipios de la zona? Porque realmente merecería la pena poder verlo.
No, pues mira, no, nunca lo he... Hice una exposición en Cabezón hace años, y si iba, pues me la hicieron, sin ningún problema. Pero tampoco, es que como has visto, las piezas, cada pieza pesa entre 70 a 80 kilos. Y claro, yo no tengo ni camión ni furgoneta para andar llevándolas para arriba y para abajo. Y la gente, sí, sí, tráelo, pero por tu cuenta y tu riesgo. Y joder, no sé.
Sí, que facilidades no muchas, ¿no?
No, hasta el momento no. No sé. Sí me gustaría exponerlo más a menudo, pero bueno, ya veremos, a ver.
En la Feria de la Alubia sí que se pueden ver, ¿no?
Sí, allí sí. No, ya hace 2 o 3 años que no llevo... Sí, las estuve llevando unos años. Y muy bien, además. Además va mucha gente. Pero ya hace tiempo que no. Es que además estaba en la calle y tenía miedo. Llueve y se me moja y claro.
Es delicado.
Sí, sí.
Y es un trabajo que lleva mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo como para que en un día se...
Claro.
Se malogre, ¿no?
Cosa que hay gente que no se da cuenta de eso, se piensa que como tiene tejado, pues ya está, pero no, hombre, un chaparrón le afecta lo de dentro.
Pues, Sanka, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros, y a mí sí que me gustaría que se pudiera ver y apreciar, que pues todo el mundo pudiera hacerlo.
Se intentará.
Ahí lo dejamos, gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Y suerte en ese nuevo reto que es la ermita de la Virgen del Campo.
Gracias. Thank you.